Nacho de Gamón, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un religioso misionero que ha cumplido su primer año como obispo en Ulán Bator, en las remotas tierras de Mongolia.
Monseñor Giorgio Marengo tiene 47 años y es italiano, como su propio nombre indica, aunque ha pasado casi media vida en Mongolia. Llegó allí en 2003 junto a otros hermanos del Instituto Misionero de la Consolata, con el encargo de acompañar a la incipiente comunidad parroquial de Albaiher, en la región de Uburkangay. Monseñor Marengo cree que su labor como prefecto apostólico de Ulán Bator tiene mucho parecido con el ministerio episcopal de la Iglesia Primitiva. Somos como los apóstoles que en los primeros días del cristianismo dieron testimonio de Cristo resucitado, siendo una minoría en comparación con los lugares y culturas donde fueron a anunciar al Mesías, reconoce en una entrevista en la agencia Fides. Y es que la iglesia en Mongolia es pequeña y periférica. Atiende a unos 1.300 fieles de un total de casi 3 millones y medio de habitantes, pero la escasez numérica es inversamente proporcional al compromiso y la dedicación de los fieles católicos. En el país hay 8 parroquias y unos 60 misioneros de distintas nacionalidades. Aunque mucha gente en Mongolia ve el cristianismo como algo novedoso y traído de fuera, la presencia de la fe en aquellas tierras se remonta al siglo X y hunde sus raíces en la tradición siríaca, que luego fue congelada por la epopeya del Imperio Mongol fundado por Genghis Khan. Monseñor Marengo explica que su labor consiste en acompañar y formar a los bautizados para ayudarles a crecer en la fe. Para ello es fundamental, dice, estudiar el idioma y comprender cuáles son sus referentes, su historia y sus raíces culturales y religiosas. Pero además de la dimensión espiritual, desde la prefectura también se realizan iniciativas de carácter asistencial y social, como la construcción de unas duchas públicas, programas extraescolares para niños, un proyecto de artesanía llevado por mujeres, una guardería o un grupo de rehabilitación para alcohólicos. Es un trabajo complejo y a veces incluso duro, pero no desanima a los misioneros, auténticos pastores con olor a oveja que viven el Evangelio y dan testimonio de él, reconoce Monseñor Marengo. Un compromiso que el religioso italiano resume en una expresión que escuchó de boca de un obispo indio: susurrar el Evangelio al corazón de Asia. Y eso es lo que quiere hacer Monseñor Marengo, un trabajo constante, silencioso, de evangelización. Que Dios le ayude con este susurro. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Nacho.
La comunidad católica de Afganistán suspende las actividades sociales y humanitarias.
Así lo ha explicado el presidente de la asociación Salvad a los Niños en Kabul, Mateo Sanavio, que reconoce que el diálogo con los talibanes es complejo y difícil. Por el momento, dice, quedan a la espera para ver de qué forma se relacionan con ellos los talibanes y si bloquean o no las actividades educativas y sociales.
28 ONGs piden al presidente del gobierno que paralice inmediatamente las repatriaciones de menores.
Aseguran que la decisión de Pedro Sánchez vulnera los derechos de los menores y contraviene el ordenamiento jurídico nacional, europeo e internacional.
Cáritas Española organiza una campaña humanitaria para la población de Haití afectada por el terremoto.
Ya hay más de 1.400 víctimas y miles de desaparecidos. Desde Cáritas han destinado una ayuda de 100.000 euros para colaborar en todo lo posible y destacan la intención de la Iglesia latinoamericana para reconstruir una sociedad devastada no solo por el terremoto, sino por la crisis política, económica y social.
La Conferencia Episcopal pone en marcha un seminario sobre la España rural,
que se celebrará en Madrid los días 13, 20 y 27 de septiembre. El objetivo, abrir una línea temática sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador, analizados todos desde la perspectiva del resto, los valores éticos y los recursos pastorales.
Y la Alianza en Jesús por María elige a su directora general para los próximos 4 años.
Se trata de María del Carmen Fernández Puentes, que repite además como superiora del Instituto Secular. Dentro de la Alianza ha desempeñado diferentes servicios de gobierno, tanto en ámbitos locales y regionales como a nivel general.
Gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a hablar de los 550 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Astorga. Allí nos espera su obispo. Un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
En Madrid,
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 16 al viernes 20, Revive los mejores momentos en 13.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu. I wrote her in advance, but she was gone before I made it down.
Una y 40, 12 y 40 en Canarias. Te lo decía hace un momento, el 16 de agosto de 1471 se colocó la primera piedra de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Astorga. Y como no puede ser de otra manera, ayer, cuando se cumplieron esos 550 años de aquel hito, la diócesis lo celebró por todo lo alto, obviamente con las limitaciones que nos impone el tiempo que nos ha tocado vivir. De ello vamos a hablar aquí en El Espejo con Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. Don Jesús, buenas tardes y bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Don Jesús, usted lleva poco más de un año al frente de la diócesis de Astorga. ¿Cómo fue su primer encuentro con la catedral? ¿La conocía antes de ser nombrado obispo? ¿Qué recuerdo tiene de ella?
Bueno, sí que la conocía porque yo soy de la diócesis hermana de León y, por lo tanto, estaba ya siendo sacerdote, vicario de León. Visitaba con cierta frecuencia Astorga y, por supuesto, la catedral la conocía. No tan a fondo como ahora, como es lógico, después de un año que ya llevo en ella como obispo, sí.
Me imagino. La catedral, como su propio nombre indica, es la sede de la cátedra del obispo. ¿Qué significa para el obispo su catedral? ¿Qué relación tiene usted con su catedral, con la catedral de Astorga?
Bueno, la catedral es como tu hogar, ¿no? Tu hogar, y sobre todo el hogar en el que te reúnes con el Padre Dios, reúnes a los hermanos, a los hijos, se reúne la familia. Es el espacio que Dios nos regala, donde Él ha querido asentarse, donde ha querido poner su tienda para ser un vecino más y mostrarse cercano, para santificarnos con la gracia de los sacramentos, para dirigirnos su palabra, para hacernos sentir la alegría de la fraternidad.
Usted señalaba ayer en la misa que celebró en la catedral que la catedral no puede reducirse a un museo, que el edificio, el templo, tiene otra misión, la de santificar y congregar al pueblo de Dios. Háblenos, don Jesús, de cómo se realiza esta misión en el día a día.
Bueno, se realiza pues a través del culto, fundamentalmente. Cada día hay una celebración eucarística, por supuesto los domingos con más solemnidad y a otra hora más central del día. Hay también pues el Ministerio de la Reconciliación, fundamentalmente a través del culto. Eso no significa que todo el día esté destinada al culto. Como también decía ayer, evidentemente hay otros valores culturales, artísticos, respetables y que también se promueven desde ahí. Hay personas que visitan el museo, que visitan la catedral. Y ahí también, pues en ese contacto con la belleza, como decía el Papa Benedicto XVI, siempre encuentran un espaldarazo, un puente que les acerca al misterio de Dios. Y esto también es primer anuncio y primera evangelización.
¿Qué ha significado esta celebración para la diócesis en un momento tan delicado, con la pandemia, con tanto sufrimiento en tantas familias que han perdido seres queridos?
Bueno, yo he querido fundamentalmente que fuese parte de un motivo para dar gracias a Dios por todo lo que significa el que se haya querido quedar entre nosotros, como decía hace un momento, darle gracias a Dios por tantas gracias como ha derramado a través de, o en ese espacio, en ese ámbito sagrado que es la catedral. También hacer un homenaje a las personas, a tantas personas, el coro de personas que a lo largo de los siglos, de tantos siglos, pues han ido poniendo piedra a piedra, gesto a gesto, edificando ese edificio material y sobre todo también ese edificio espiritual que es la iglesia diocesana, ¿verdad? Entonces, ese fue el motivos fundamentales, y añadiría uno más, que es también el buscar que la efeméride signifique para nosotros un espaldarazo al crecimiento en todos los sentidos de la Iglesia diocesana, a la maduración en la fe, en la esperanza y en el amor de los fieles de la diócesis. Es cierto, como decía, que no es un buen momento. Coincidía además con la fiesta de San Roque, que es festividad de muchísimos de nuestras parroquias y que muchos sacerdotes, por lo tanto, tenían que estar atendiendo pues esos servicios religiosos, pero aún así la catedral lució un espléndido aspecto con muchas autoridades, obispos, varios obispos de la provincia y de otras diócesis colindantes, y luego bastantes autoridades y muchos fieles también.
Monseñor, usted ayer también instaba a las instituciones a colaborar en el mantenimiento del templo. ¿Cuánto cuesta mantener una catedral como la de Astorga, que además es patrimonio de la humanidad? ¿Se recibe toda la ayuda institucional que merece para su conservación?
Hombre, la verdad es que la catedral de Astorga, por ejemplo, por el tema de la piedra, es una catedral muy firme y muy sólida, ¿no? El mantenimiento es más sencillo, pero por ejemplo, hace bien poco ha habido que instalar dos pararrayos porque había habido estaban desconectados, estaban estropeados. Eso supone unos cuantos miles de euros de arreglo. Lógicamente, mantener una catedral cuesta. Yo no pondría cifras en este momento, pero cuesta dinero, cuesta mucho mucho empeño en mantenerla, y máxime en este tiempo en que estamos, en que pues las visitas han estado muy restringidas en el año 20, pues de una forma pues muy fuerte, y en el 21, gracias a Dios, vamos a recuperando un poco esas visitas que permiten pues ir recaudando un dinero que pueda mantenernos la catedral en buen estado para que la gente la pueda disfrutar y podamos mantener sus actividades cúlticas y demás en pie.
Estamos, ha coincidido esta efeméride con el Año Santo Compostelano, un año especial además que se va a prorrogar durante 2022. Usted fue obispo auxiliar de Santiago y Astorga es lugar de paso del Camino Francés. Es una buena excusa para conocer el templo, ¿no, don Jesús?
Por supuesto, es una catedral que la gente cuando la visita queda verdaderamente maravillada, y porque es bastante desconocida. El camino le permite un mayor conocimiento. También es cierto que estamos en un nudo de caminos, porque también la Ruta de la Plata, el Camino de la Plata, pues pasa por aquí, se junta con el francés. Eso hace que en ese sentido haya personas que lo conocen, pero aún así es bastante, bueno, es mejorable el conocimiento que mucha gente tiene de ella. Pero como le digo, cuando la ven, todo el mundo dice, pero qué catedral tan bonita, ¿no? Porque efectivamente lo es muy armónica, tiene varios estilos conjugados con estupenda armonía, el gótico, el renacentista, el barroco, el manierista. Bueno, hay distintos estilos, pero que guardan una armonía muy grande, y sobre todo pues con algunas piezas tan importantes como es el retablo de Gaspar de Ferra, discípulo de Miguel Ángel, como es la Inmaculada de Gregorio Fernández, o como es una Virgen Románica, la Virgen de la Majestad del siglo XII. Merece la pena desde luego conocerla, y sin olvidar que tiene al lado también el Palacio Episcopal de Gaudí, que nunca ha sido realmente Palacio Episcopal. Aclaro porque en alguna ocasión alguno me dijo, vaya palacio que tiene. Bueno, no se ha utilizado nunca de Palacio Episcopal, pero ciertamente es un museo y es una belleza, y al lado de la catedral hacen un tándem perfecto.
¿Qué significa? ¿Qué le ha supuesto el camino a la historia de la catedral?
Pues para Astorga, claro, el camino hay que tener en cuenta que realmente el boom de peregrinos no se ha producido, se ha producido recientemente. Siempre desde el hallazgo en el siglo X han comenzado las peregrinaciones, pero realmente que ese crecimiento exponencial se ha producido a partir del año 82, cuando vino San Juan Pablo II, y del 89, la JMJ de Santiago de Compostela. A partir de entonces fue creciendo hasta el punto de llegar a varios cientos de miles, como sucede en el momento actual. En ese sentido, en la catedral, bueno, evidentemente tiene que ver con el camino, pero esa relación hay que acompasarla un poco a los tiempos, y en el tiempo en que ella fue construida, pues no era un momento en que el camino fuera tan significativo en cuanto al número de peregrinos.
Don Jesús, no me quiero despedir sin que me diga cuál es su rincón preferido del templo y por qué.
Perdón, no le... Sí, que, me repite que, la pregunta.
Sí, que cuál es su rincón preferido del templo y por qué.
Bueno, para mí el rincón preferido es sentarme ante el Santísimo Sacramento. Por supuesto que tenemos una capilla lateral donde está precisamente la Virgen de la Majestad, esa Virgen que le citaba del siglo XII. con el niño sentado sobre sus rodillas. Es un lugar precioso, sobre todo para la oración, pero toda ella desde el punto de vista artístico es muy bella y a cualquiera le seduciría cualquiera de los puntos de la misma.
Pues don Jesús, muchísimas gracias y por atender la llamada del espejo, y espero que esta celebración de la efeméride de los 550 años de la Catedral de Astorga le aporte muchos frutos a la diócesis.
Dios lo quiera, en eso estamos y se lo pedimos con el corazón. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de salir a antena en estos micrófonos. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Enseguida te traigo la feliz historia de dos compañeros de piso muy especiales. Pero antes, un momento.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué puedes hacer cuando la vida te ha golpeado de tal manera que no tienes ni un techo bajo el que dormir? Pues recordar que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Hoy Celia Hernández te trae una historia.
Estar en la calle o estar, ¿no?, estar muchos años de un lado para otro a tener una vida normal cambia.
Él es Ricky. Viste camiseta azul con un logo. Fundación Lázaro. Tiene el pelo cano, puede entenderse a sus 63 años y es de Madrid. Su vida cambió hace un año cuando pudo entrar en la fundación que luce con cariño en su camiseta.
Hombre, mi vida ha sido de un lado para otro. Me he tirado muchos años viviendo en Cataluña, trabajando en el sector de la fruta, y por cosa de la vida al final me quedé sin trabajo. Y estuve dando vueltas por España y al final acabé en mi tierra, Madrid. Y estaba durmiendo en la Plaza Mayor, venía aquí a Luz Casanova, al centro de día.
La Plaza Mayor de Madrid se convirtió en su hogar. La pandemia le hizo cambiar de escenario por IFEMA.
Por mediación de un asistente que tenía yo en Luz Casanova, vivía en el IFEMA, pero la parte de los que estábamos en la calle. Y un día me hicieron la entrevista aquí y el último día que salíamos del IFEMA, entré aquí.
Gracias al fruto sembrado a lo largo de su vida y su trabajo, ahora Ricky puede vivir.
Ahora estoy prejubilado. Metía muchos años en Cataluña y gracias a ello tengo la prejubilación.
En la habitación de al lado, cerca de la calle Génova de Madrid, duerme Bernabé, de origen canario y compañero de Ricky. Aunque Bernabé es voluntario, a él le movió otra cosa para compartir piso.
Creo que la sociedad se ha acostumbrado a vivir como si todo fuera un hostal, no solo el lugar donde estás viviendo, sino el trabajo, las amistades, las vivimos muchas veces como si fuera un hostal. Llegas, cumples, te vas. Pues es aprender a vivir de verdad las cosas, el momento y ahora, ¿no? Entonces yo creo que en Lázaro esto sucede, aquí vivimos como si fuéramos una familia.
Porque para Bernabé la vida era algo más.
Yo vivo mi fe en mi parroquia, con mi comunidad, entonces gracias a esto yo siempre digo que si no has experimentado ser amado, no puedes querer a los demás. Y pues gracias a que pues yo he experimentado mi vida, haber sido amado por Cristo, pues obviamente pues puedo querer a los demás, no solo a mis compis de piso, sino a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia.
Un proyecto que nació en 2006 en París, cuando dos jóvenes de 28 años, conmovidos al contemplar las personas que dormían en las calles, decidieron invitar a varias de esas personas sin hogar a vivir con ellos.
Creo que muchas veces la gente piensa que para cambiar el mundo tienes que hacer grandes cosas, y a veces simplemente con estar ya cambias cosas, ¿no? Y pues ahora mismo yo lo que hago es estar en un lugar.
Vaya ejemplo el de estos dos amigos de la Fundación Lázaro, Ricky y Bernabé. Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Julio Martínez. Hola de nuevo, Julio.
¿Qué tal, Nacho?
Comenzamos en el Vaticano. El Papa sigue de cerca la evolución de la pandemia en los países más vulnerables y en las últimas horas les ha enviado material sanitario.
Concretamente a la antigua Suazilandia y a Colombia, que suman un gran número de fallecidos y cuyo sistema sanitario no alcanza para combatir la pandemia. Francisco les ha enviado varios respiradores en un nuevo gesto de solidaridad. Tiene más detalles desde Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nos llegan dos gestos más de solidaridad y caridad de parte del Papa con aquellas zonas del planeta que peor lo están pasando a causa del COVID o bien porque cuentan cuentan con muchos casos o bien porque son lugares de los que casi no tenemos noticias. Uno de ellos es Suazilandia. Este pequeño país del sur de África, con poco más de 1 millón de habitantes, tiene 34.000 casos de COVID acumulados y casi 1.000 muertos en su haber. El Santo Padre ha mandado 2 respiradores portátiles y distinto material médico como pulsioxímetros y mascarillas. Los suministros han llegado al Hospital Católico Buen Pastor. También ha mandado el Papa más ayuda a Colombia, un país que suma 123.000 fallecidos por COVID y casi 5 millones de casos. El Santo Padre ha enviado 5 respiradores más, medicinas y material médico. Francisco sigue muy atento al devenir de la epidemia en el mundo mientras continúa preparando el curso que viene. Para el resto de agosto, el Santo Padre tiene la agenda bastante despejada mientras recupera fuerzas para afrontar en menos ya de un mes su visita apostólica a Hungría y Eslovaquia.
Gracias, Ángeles. Conocemos ahora una historia curiosa relacionada con el mundo de las influencers que también llegan a la iglesia.
Sí, es el caso de Inma Vieitez, una asturiana de 21 años que está estudiando en Madrid. Ella creó un canal en YouTube llamado La Reina de Corazones, dedicado a la literatura, pero al final, como ella misma cuenta, Dios le expropió el canal.
Sobre por qué decidí ser influencer, realmente no lo elegí yo, sino que lo eligió Dios. Yo he tenido la suerte de criarme en una familia católica practicante y de recibir mucha formación en el Opus Dei, así que siempre he creído y siempre he tenido trato con Dios. Sin embargo, hubo una temporada en mi vida en la que me alejé más de Él y lo pasé un poco mal, ¿no? Y volví a encontrarme con Él en un encuentro del grupo católico Hakuna. Allí yo siempre digo que el Espíritu Santo me dio un tortazo y básicamente me enamoré de Dios. Yo estaba muy inquieta y tenía muchas ganas de alzar la voz contra cosas de la sociedad que me parecían absurdas o ilógicas, y tenía muchas ganas de sacar todo lo que llevaba dentro.
Esta semana se cumplen 10 años de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y todo lo que pasó, todo lo que se vio y lo que no se vio, te lo estamos contando en 13.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4, tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
En Madrid,
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 16 al viernes 20, revive los mejores momentos en 13.
Todas las noches de esta semana, a partir de las 10, se emiten una serie de especiales con esos momentos tan emotivos que nos dejó la JMJ de 2011. 5 programas para conocer cómo se organizó la visita de Benedicto XVI a España y cómo lo vivieron ciudadanos llegados de todo el mundo.
Muchas gracias, Julio. En el espejo de este mes de agosto también hay espacio para la música.
Si tú me dices ahorita quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te photoshopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú por qué yo no sé.
Así terminamos hoy el espejo de este martes, pero no Mediodía Cope, que sigue con Lorena Fernández a los mandos. Hola, Lorena.
Saludos, Nacho, enseguida.